Con el abogado del fiscal Gustavo Yegros para conocer un poquito más los detalles acerca de este tema. Abogado Nino Méndez, ¿cómo te va, Nino? Buenas tardes para Monumental.
¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás?
Bien, Nino, contanos por favor rápidamente, porque yo sé que no tenés mucho tiempo, pero los detalles acerca de esto. Él tenía una orden de detención, hoy se presentó, hacíamos nomás un análisis, un recordatorio, porque pensábamos en realidad que él ya se había entregado, pero sí tenía una orden de detención, hoy se entrega él, Nino.
Bueno, te explico, Álvaro, la orden de detención salió el martes a la tarde. Yo no estaba en la ciudad, entonces lo presento hoy. Teníamos fijada una audiencia para el día lunes, pero decidimos ya presentarnos porque no teníamos el porqué ya esperar. Ya nos presentamos en una audiencia anterior de imposición de medidas, solamente que el jurado en juiciamiento no había remitido aún el desafuero, por lo que la audiencia no se llevó a cabo. Es por eso que te quiero aclarar nomás que el desafuero pedimos nosotros mismos, o sea, él mismo pidió su desafuero para ser sometido a la investigación.
Decime una cosa, Nino, ¿por qué la vinculación en este caso? ¿Por qué motivo para poder refrescarnos un poquito el caso? Porque recuerdo perfectamente cuando hablábamos con la fiscal Ledesma en su momento, ella había mencionado justamente de un fiscal y un asistente fiscal de igual manera.
Así mismo, no. En el mes de julio de este año, ¿verdad?, se produce un allanamiento vinculado a un caso de robo agravado, el cual es solicitado por la Policía Nacional en busca de esa investigación de ese hecho punible, ¿verdad? El allanamiento era en dos domicilios donde se buscaban evidencias relacionadas a un hecho de robo agravado, te voy a repetir, y a un tal Harry Potter vinculado a ese hecho, donde se buscaba teléfonos, dinero en efectivo y armas. En ese allanamiento se realiza, no se encuentran los elementos, no se encuentran las evidencias, se cierran las actas, se realizan dos allanamientos, se realiza primero en una casa, luego en otro, en un departamento, y supuestamente existen, es ahí donde mi cliente supuestamente pidió una suma X para no llevar detenida a una persona que tenía orden de captura. Pero lo llamativo de este caso, Álvaro, es lo siguiente: lo que a mí me preocupa es que no existe un solo audio de mi defendido. Existen 5 audios que son referenciados en el acta de imputación, en donde el audio 1, Cucho Cabaña, habla con un tal José Bacá, que hoy me entero que se llama José Arias, donde José Bacá le dice, están allanando mi casa y necesito $20,000. Te voy a empeñar mi camioneta, le dice a Cucho Cabaña. Segundo audio, Cucho Cabaña con un muchacho de apellido Pinto, que sería, según la fiscalía, un empleado suyo de una casa de cambio, donde le dice, entregale $12,000 a la señora de José. Tercer audio, Cucho Cabaña con la señora de José, donde le dice, ¿dónde te puedo dejar? Porque Pinto no quiere llegar junto a usted. Déjame en la casa de en un taller mecánico de fulano. Yo me estoy yendo ahí con el auto de la abogada y el hijo de la abogada. Un cuarto audio en donde Cucho Cabaña le dice a Pinto que lleve en ese taller mecánico, y un quinto audio donde Cucho Cabaña habla con José Bacá de vuelta y le dice, ¿por qué me llamaste cuando estaba un allanamiento en tu casa? Le dice, no, yo no te llamé, yo entré a mi cuarto para hacerte la llamada y luego de eso me agarró la policía y me pidieron $30,000, negocié en 20, después le ofrecí 15 y negocié en 20. Le dice, ¿quién es el fiscal? Le dice el Cucho Cabaña. Uno de anteojito, el apellido Yegros. Le dice, mucha plata ya te quitaron. Le dice, mucho ya es $20,000. ¿Y de dónde quitaste la diferencia? Le dice, yo te mandé $12,000 y yo empeñé mi camioneta. Eso es todo lo que hay. Y por ese hecho, dicho de terceros, hoy mi cliente está siendo imputado. No existe una sola vinculación no existe una sola llamada telefónica, no existe un solo cruce de llamadas del fiscal, sino por lo que dice un delincuente, porque la propia fiscalía dice que es una persona que encontraba con orden de captura. Hoy él tiene que soportar un proceso.
Ahora, por Nino,
en esa tesitura,
sí,
en esa tesitura,
sí,
todos los magistrados deberían ser imputados, porque todo el mundo pide plata en nombre de magistrados, de magistrados y de fiscales. Entonces, siempre está, no, no vamos a darle plata, necesitamos tanta plata para el fiscal, cosa que no es cierto.
Ahora, o sea, doctor,
es una imputación.
Sí. Doctor, en ese sentido tengo una duda, porque si bien sí, es algo mencionado por terceros, si es que está esa sospecha, por eso precisamente se da la imputación, para que pueda ser investigado, porque si es que no existe una imputación, ¿cómo se podría investigar? Por eso es que siempre, entiendo que por eso se procede de esa manera, y durante este tiempo de investigación tendrán que conseguir, doctor, las pruebas como para que posteriormente o se confirme o definitivamente esto quede... como simplemente un dicho.
Así, pero mientras tanto el preso con prisión preventiva.
Y por el tipo de imputación, sí. Porque hablamos de asociación criminal, cohecho pasivo.
Es delito, un hecho que tiene una pena privativa de libertad de hasta 5 años.
¿Y asociación criminal?
5 años. Ahora, ninguno es crimen.
Nino, es rara, o sea, estamos escuchando tu versión, obviamente, y haciendo un poquito...
No, esa es la versión, esa es la imputación, ¿eh?
Bueno,
estoy contando más nada que la imputación.
Claro, no, estoy escuchando nomás el tema de los audios, ¿verdad? O sea, ¿cómo puede haber una imputación, pregunto, cómo puede haber una imputación solamente por el hecho de que una persona sea mencionada? Porque así fue, ¿verdad?
Es lo que yo quiero saber, es lo que yo me pregunto. Esto raya la Inquisición, esto parece la época de la caza de brujas. Esto no es un proceso acusatorio donde se presume la inocencia de la persona, no se le puede jamás. Imagínate vos con qué garantías va a ir hoy un fiscal a hacer un allanamiento de que un tercero pida dinero en su nombre y él va a estar imputado.
Entonces, esa es la única vinculación, porque suena pues cuando... porque fue lo primero que nosotros tuvimos. Yo me acuerdo perfectamente cuando hablábamos con la fiscal Ledesma en su momento, allá cuando empiezan a intervenir, cuando le detienen inclusive a Cucho Cabaña, lo primero que se escuchó, porque le habíamos consultado, y me acuerdo perfectamente en este espacio, quiénes eran las otras personas que estaban detenidas o estaban vinculadas al caso específico de Cucho Cabaña, y ella nos contaba de que había un fiscal y un agente, un asistente fiscal. Entonces, la vinculación, cuando suena nomás vinculación, automáticamente nos viene a la cabeza, entra al disco duro, y nos imaginamos obviamente que había un trato diferente entre una persona y la otra, Nino.
Totalmente. Aparte, te tengo que manifestar una cosa también que la opinión pública no sabe. Él apenas fue trasladado en ese tiempo a Ciudad del Este. Él estuvo 11 años en Fernando Lamora. En tan poco tiempo él puede crear una asociación criminal. Él hacía un mes, para julio hacía un mes que él estaba. Él estuvo 3 meses en Ciudad del Este.
En la unidad penal aparte, número 3.
En la unidad penal número
3.
Sí, creo que 3 de Ciudad del Este. Ahora, no existe una mínima posibilidad de que no van a, de hecho, no ni siquiera van a adquirir más pruebas, porque no existe, no hay una llamada de Gustavo Yegro con Cucho, no hay nada. Es lastimosamente tenemos que aguantar en estas circunstancias. Él está sumariado, sin sueldo. ¿Y cuáles son sus garantías? ¿Cuál es la garantía de presunción de inocencia de una persona hasta en estas condiciones? No, a mí me asusta.
Qué barbaridad. Ahora él se presentó, ahora tengo entendido que ahora se va a presentar ante el juez, ¿no?
Ahora ante el juez. El Ministerio Público pide prisión preventiva, en teoría por haber peligro de obstrucción a la prueba. Ahora, ¿qué prueba pueden obstruir? ¿Qué prueba más se puede obstruir?
Si eso te iba a preguntar.
No existe más la posibilidad, tienen incautadas las carpetas fiscales, de ese allanamiento, dónde se produjeron ese allanamiento.
Bueno,
ya no existen, tienen incautado su teléfono. Él no existe, no hay nada que él pueda obstaculizar. Desde con una prisión domiciliaria todo está perfecto. Él no puede obstaculizar, no tiene la capacidad de obstaculizar pruebas.
Y es lo que vas a pedir, a no ser que el Ministerio Público tenga elementos contundentes hacia tu cliente, Nino.
Y si los elementos contundentes son los que están en la imputación.
Bueno, pues no entiendo. Que, sinceramente.
No te puede esconder prueba.
Claro, pero por eso te digo, es hasta de repente, bueno, nosotros mismos nos confundimos con la situación. Entonces, ¿vos vas a pedir, Nino, ahora una prisión domiciliaria o no se puede pedir más eso?
Yo puedo pedir porque el tipo penal admite la aplicación de medidas, porque eso es un hecho punible catalogado como delito, clasificado como delito, no como crimen.
¿Y eso
estamos en la misma situación de González Dario?
Claro, ¿y eso es lo que vas a hacer ahora, Nino?
Voy a hacer, pero doy por descontado que me den la prisión. Acá no hay, esto no es un sistema acusatorio, no, en los sistemas no funcionan, acá no se respeta el principio de inocencia, no, y esto no, lo peor es que no puede tocar a cualquiera de nosotros en cualquier momento. Estamos muy lejos de lo que es el sistema acusatorio puro, muy lejos de ser una república, porque acá no existe garantía.
Bueno, así está la cosa. Agradecemos mucho tu tiempo, Nino, muy amable.